¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Voy a componer una canción que diga arriba las Chivas. Porque se hizo más famoso.
La voz de Vicente Fernández, ídolo del pueblo, personaje icónico de la cultura popular mexicana, de la música vernácula, un símbolo también del estado de Jalisco, fallecido el día de ayer. Vicente Fernández, partidario de las Chivas, aficionado a la fiesta de los toros, por cierto, también logró llenar la Plaza México en 1984 con 54,000 personas. Y hoy lo recordamos, tuvimos la fortuna de conocerlo alguna vez allá en Guadalajara, en Tlajomulco de Zúñiga, en el rancho Los Tres Potrillos, gracias a un querido amigo, Óscar Ruiz Esparza. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes, un gusto saludarte, un abrazo solidario a toda la familia del gran Vicente Fernández, una pérdida irreparable, como él no hay otro en la cultura popular, en todos los ámbitos en los que se hizo presente el gran Vicente Fernández. Sí, fue un fin de semana que se enlutó por esta pérdida que le dio la vuelta al mundo la noticia, y lo puedes notar en diferentes ámbitos. Fue un domingo, por otro lado, en materia deportiva, fantástico, de verdad, desde muy temprano, con lo que pasó en la Fórmula 1, más adelante con el derbi madrileño, la coronación del Atlas, algo que no ocurría hace 7 décadas, la jornada en la NFL, tuve el gusto de transmitir el partido entre Green Bay y los Chicago Bears. En fin, que tenemos para platicar un buen rato de temas deportivos.
Por supuesto. Mario Carrillo, buenas tardes.
Heriberto Murrieta, primero un abrazo afectuoso para ti. Por supuesto, a Ciro Procuna. Y aparte de lo completo, mi hermano Ciro, que es increíblemente profesional, le faltó decir que el Atlante pasó a la final.
Eso se llevó.
Es decir,
te lo quise dejar algo, para que lo rematas.
No sé, a mí me dolió, no sé a ti, a mí me dolió, pero se me hace raro que se le haya pasado a Ciro Procuna, que es lo más extraordinario que conozco.
Por favor, mi querido Mario, te mando un abrazo también cordial a la distancia, pero es que tú sabes que este bloque es corto, entonces quise dejarles también para que ustedes abundaran en el tema.
Oye, sí, la ida será el miércoles allá en Tampico a las 9 de la noche, la vuelta será en el Azulgrana el sábado a las 9 de la noche también. El Atlante en la gran final de la Liga de Expansión, como bien recuerda Mario, la repetición del sorteo de la Champions, de los octavos de final, que causó tanta controversia, Ciro, por los errores con las bolas en los duelos de Villarreal y Atlético de Madrid.
Que no recuerdo esto en alguna ocasión en un sorteo de la Champions, y nos entrega un golpe de efecto para el Real Madrid. El Real Madrid, en la primera ocasión que se llevó a cabo el sorteo, iba a enfrentar al Benfica. Para el Real Madrid en ese primer sorteo, dan marcha atrás, aduce la organización que hay un problema con el software que llevaba a cabo ese sorteo, lo programan para tiempo después, hacia las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México. Le sale el león de la rifa a el Real Madrid, que tendrá que medirse al Paris Saint-Germain. Tanto ha buscado a Kylian Mbappé, tanto lo ha invocado. Bueno, ya se podrán enfrentar en febrero en este emparejamiento que va a sacar chispas.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Y feliz, porque la verdad que lo merecíamos. El trabajo que se hizo fue impresionante. Más allá del trabajo, el corazón que se le puso al trabajo, al proyecto, a la idea. Me tocó estar con un grupo maravilloso de jugadores que fuimos construyendo una idea, una mentalidad, y le dimos una identidad a este equipo que realmente hoy, más allá de terminar por penales, me sentí súper orgulloso de lo que hicieron adentro de la cancha. La verdad que feliz, orgulloso, contento, con ganas de festejar, cayendo de lo que estamos logrando, de la gente que se nos acercó. Ahora cuando terminamos diciendo que los padres no habían visto al Atlas campeón, que nadie había visto al Atlas campeón, que había muy poca gente que lo había visto campeón, y que hoy es un nuevo comienzo, ¿no? Así que estoy agradecido, primero al Grupo Orlegui por confiar, por la iniciativa, por la propuesta, a este club maravilloso, el cual quiero muchísimo, y lo dije desde el primer día, que tengo un sentimiento de agradecimiento muy grande y quería devolverle un poco de lo que me dio. Me siento realizado. Y a este grupo maravilloso de jugadores, el staff, de toda la gente que trabaja en el club, y principalmente a mi familia también, que siempre creyó, me apoyó y estuvo ahí alentando como siempre. Así que a disfrutar, gente del Atlas.
Un casi afónico Diego Coca en esta declaración tras haber ganado el Atlas, el título del fútbol mexicano después de 70 años. ¿Qué te pareció, Mario, el desarrollo del partido de la gran final del fútbol mexicano?
Beto, fíjate que sorprendente. Ahorita me gustó mucho lo que declaró Coca, que siempre fue congruente, siempre fue ecuánime, mesurado en al transcurso de toda la liguilla y todo el torneo. También agradecerle, aparte de él, a la directiva lo sostuvo a capa y espada. Él no tuvo un gran inicio, lo fue formando el equipo paulatinamente, y ayer tuvo un cierre, Beto, tuvo un cierre espectacular. Fíjate bien, no utilice yo esta palabra, pero sí la voy a utilizar ahora, porque si hubo un equipo que tuvo la iniciativa, que tuvo por supuesto todo el tiempo el apoyo del público, una intención, como lo dijo muy bien, que la llevó a cabo. Por favor, tenía la intención, era una asociación Quiñones-Furch. No lo agarraron nunca a Furch. No sé por qué, pero vamos, si lo estás viendo, que si esa es la intención de hace 3 meses, y no preparas algo para marcarlos, hablo de León. Bueno, pues Quiñones hizo lo que quiso ayer, el Jairo por la derecha hizo lo mismo, desbordó, Trejo desborda por la derecha, fallan goles en la línea de meta, en fin. Ayer el Atlas tenía que haber hecho 3 o 4 goles, pasó por encima de León. El León, con todo respeto, se quedó en Guanajuato, se quedó en León. No entendieron el partido, no sabían que de la única manera que podían ganar el Atlas era atacar su defensiva, atacar a sus 3 defensas, incomodar a Rocha, que es el abdomen de este equipo. En fin, me pareció muy agradable, sensacional, y al margen, por todo lo que rodea, por todos los amigos que tenemos, muy pocos que le van al Atlas, tenemos uno en común, no, que siempre se le ve la cara del Atlas, y todos lo vacilamos por eso, pero ahora es el campeón del fútbol mexicano.
Sí, exactamente, tantos años de espera. Era Ciro el favorito sentimental de mucha gente el Atlas, precisamente por llevar tanto tiempo sin ser campeón del fútbol mexicano. Y como apunta Mario, había estado cerca el Atlas de abrir el marcador antes de ese polémico gol marcado por Rocha, que empataba el marcador global tras el juego de ida allá en la cancha de León.
A mí me encantó todo lo que vi del Atlas en esta gran final. No nada más en la vuelta, también en la ida, porque en la ida no es un equipo que sale a atrincherarse. Empieza ganando el partido, empieza consiguiendo las dos primeras jugadas claras ante la portería rival. Estoy hablando del partido a mitad de semana, la ida en León, Guanajuato. Y en la vuelta, coincido con Mario, si alguien buscó la portería rival, si alguien hizo figura al guardameta que tenía enfrente, fue justamente el Atlas con Rodolfo Cota. Cota saca 4 o 5 jugadas con sello de gol. En los trazos largos, el León padeció. No encontraba la forma de evitar que les ganaran la espalda. Fue tanto Quiñones como Julio Furch y también las incorporaciones cuando venían de segunda y primera líneas lo que los terminaron matando. Así es de que el León jamás ajustó en ese sentido. Así es como se debe jugar las finales. El Atlas sabía que no se le podía ir esta ocasión. Ya hablaremos del gol que logra Aldo Rocha. Se ve precedido por una jugada en la que el propio Rocha pone a prueba a Cota, en una jugada que Barbosa genera por el lado derecho, también con intervención de Quiñones, y no puedo dejar de mencionar la jugada al minuto 80, la falla increíble de Saldívar, tras una fantástica jugada de Trejo por el lado derecho, donde le hace un doble recorte a Osvaldo Rodríguez, impacta el balón en el larguero, pica fuera del terreno de juego, llega con la portería abierta a Saldívar, cabecea y alcanza a intervenir Cota sobre la raya a centímetros de ser gol. Increíble que eso le estuviera pasando al Atlas a 10 minutos del final en su casa con el gol que iba a cortar semejante sequía. Fue de verdad electrizante todo lo que se vivió ayer en el Estadio Jalisco, de alto voltaje, y me da mucho gusto. Conozco a mucha gente que le va al Atlas y que hoy está feliz de la vida.
Siento que el efecto del balón después de golpear el poste y la jiribilla que lleva hace que la dirección del remate, del contrarremate, no pudiera ir con tanta fuerza hacia la portería de Cota. Pero Felipe Ramos Rizo, el árbitro justo, está en la línea telefónica. Felipe, qué gusto saludarte para preguntarte si hay fuera de lugar de Rocha en el gol del Atlas de Guadalajara, el campeón del fútbol mexicano.
Hola Beto, Ciro, Mario, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues mira, yo la sigo viendo y para mí sí existe fuera de juego. Entiendo que es una jugada apretada, pero creo que ahí, digo, no voy a culpar al asistente, porque el asistente ni siquiera señala, ni siquiera participa en esto. Pero creo que el VAR, y por ese tiempo que quedaron, que fueron a revisar la jugada, que fue cerca de 3 minutos, pues me parece que se equivocan y otorgan un gol que en mi opinión es fuera de juego. A mí me hubiera gustado, sí, Beto, que en verdad me hubiera gustado mucho que Marco la hubiera revisado. Digo, es su primer final, es su día, y yo creo que más que dejarle la responsabilidad al VAR de decidir si era fuera de juego o no, yo hubiera ido, la verdad, yo hubiera ido y yo lo hubiera revisado.
De acuerdo, yo creo que está ligeramente adelantado Rocha y se tenía que haber marcado fuera de lugar. ¿Piensas, Felipe, que los intereses empresariales de los propietarios pudieran llegar a haber influido en el arbitraje de la gran final?
No, porque errores hubo todo el torneo, Beto. Todo el torneo hubo muchos errores en la liguilla. En la liguilla fue el reflejo de lo que tuvimos como arbitraje en el torneo, que para mí, en mi opinión, es uno de los peores arbitrados en los últimos 10 años. Así te lo digo, vi una cantidad de errores impresionantes y era en la misma jornada o jornada tras jornada, ¿no? Con el mismo tema, el área de penal, el fuera de juego, las expulsiones. Entonces, no creo. Yo creo que lo que pasa es que el arbitraje está pasando por muy mal momento. El tema de la capacitación en la instrucción está totalmente descuidado y eso es, ¿no? No creo que influya en nadie que alguien sea dueño o que una camisa pese más que otra, aunque sí te voy a decir una cosa, hay árbitros que les pesan ciertas camisas y eso se nota cuando entran a arbitrar.
Y por último, de mi parte, ¿cuál sería tu balance, tu evaluación de la utilización del VAR en este torneo que terminó ayer?
Bajo, Beto, bajo. Yo creo que ni al 50% llega de efectividad. Yo digo que es una herramienta que sirve demasiado, porque En México el fútbol ha rebasado el arbitraje, y no en México, en muchas partes del mundo, por eso simplemente el VAR. Pero creo que en primera la capacitación no fue la adecuada, tanto para los que manejan el VAR, que hay un alto porcentaje que nunca dirigieron Primera División o Liga MX, eso también está afectando, y no creo que el resultado del VAR haya sido el que esperábamos cuando fue implementado.
Felipe, no creas que no te quiero preguntar nada, te mando un abrazo, completísimo tu análisis, sabes que es un gusto siempre escucharte, un abrazo.
Gracias, Ciro, igualmente, te mando un abrazo.
Gracias, Felipe, gusto ya, saludarte. Claro, Mario, ¿a ti te parece que hay fuera de lugar?
No, la verdad que yo a Felipe lo admiro mucho, pero siempre ve fuera de lugar por todos lados. Cada que me ve me saca la tarjeta en vez de saludarme. No es cierto. Simplemente es mi hermano, le agradezco su presencia, y la verdad que es un lujo tenerlo aquí en el programa, pero fíjate que yo veo, mi apreciación es muy, muy diferente, por eso siempre acudimos al especialista, y en este caso, cada que él opina, la verdad que me quedo callado y me pongo de pie.
Pues a mí sí me pareció que Roche estaba ligeramente adelantado. El punto es que esto ya pasó, el Atlas es campeón, digno campeón, merecido campeón del fútbol mexicano, pero como apunta Felipe, Ciro, esto queda de lección para el próximo torneo y los próximos torneos. El VAR que sigue sin utilizarse correctamente en el fútbol mexicano.
Oye, bueno, aprovechando que está Felipe y que nos quedan 30 segundos, Felipe, nada más para ir a la pausa. La segunda amarilla para Gigliotti al final del tiempo regular, ¿te pareció que lo meritaba?
No, creo que ya se fue, Ciro.
Ah, ya se fue. Sí. Ay, como no lo despediste, bueno, en fin. No, sí, me parece un poco...
Fíjate que sí. Si lo comparamos con el golpe a Dineno, pues ahí entra otra polémica de estos contactos de tarjetas.
No, o Beto, la siguiente jugada.
La siguiente jugada, claro.
Sí, que también necesitábamos que el León responder, porque para mí lo de Gigliotti es muy exagerado, pero la siguiente jugada no marcó con el mismo nivel.
Volveremos. De regreso en esta tarde, Procuna, Carrillo y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con Hernaldo Moritz, que tiene información sobre la celebración del Atlas de Guadalajara. Hernaldo, gusto en saludarte.
El gusto es todo mío, Heriberto. Muy buenas tardes para todos, compañeros. Efectivamente, bueno, ha continuado, no puedo decir arrancado, porque ha continuado. Realmente no se ha detenido el festejo de la afición de los rojinegros del Atlas desde que Julio Furch disparó y marcó ese penal que terminó con más de 70 años de sequía. Podrán imaginarse, compañeros, creo que lo que diga en cuanto a adjetivos calificativos se quedará corto en torno a la locura desatada, el ímpetu, la fuerza con la cual celebró la gente de los rojinegros del Atlas. No durmió la glorieta de los niños héroes, tal cual, hubo gente que hasta que salió el sol continuó ahí celebrando, hasta que ya de plano las autoridades tuvieron que comenzar a hacer limpieza, cierre de calles. Y es que anoche, Heriberto, bueno, además de los cerca de 50,000 en el estadio, se habla de aproximadamente 35,000 aficionados que en un punto u otro de la noche estuvieron acá en la glorieta Niños Héroes. Y decíamos, bueno, se prolongó, por supuesto, la celebración. Nosotros estuvimos acá hasta las 4 de la mañana y todavía seguía llegando gente. Y pues ya comenzó todo el cierre de calles hoy muy temprano, después de eso, para que el equipo se acerque con su afición, algo que no pudieron hacer anoche. Prefirieron ir a celebrar con sus familias, tomar un poco de calma, y el día de hoy ya de manera más organizada acercarse a esta glorieta en un par de horas más. Seguramente estarán ya por acá. En estos momentos se está desarrollando una misa en la catedral de la ciudad de Guadalajara con el plantel completo y la directiva de los rojinegros del Atlas. De ahí partirán en un turibús por avenidas principales de la zona centro de la capital jalisciense hasta llegar a este punto donde convergen la avenida Chapultepec y la avenida Niños Héroes. Aquí se reunirán finalmente con su afición y estarán al menos un par de horas celebrando con ellos, Heriberto.
Ha sido entonces un trasnochado jolgorio rojinegro allá en Guadalajara. ¿Tú eres partidario de alguno de los equipos tapatíos, Hernando?
La verdad es que no, la verdad es que no, Heriberto. Y pero a ver, justo lo platicaba ahora con gente de la producción, es imposible abstraerse, ¿no?, de lo que es en estos momentos la fiesta de los rojinegros del Atlas. Más allá de que tengas alguna filia o no por el equipo, la verdad es que se contagia, ¿no? Se contagia porque no es para menos, son 70 años. Muchos, te soy honesto, teníamos, entre comillas, esto de lo que podía pasar, ¿no?, periodísticamente hablando, en caso de una derrota, de una catástrofe, por los antecedentes, ¿no?, lamentables que hay de invasiones de cancha, de vetos al Estadio Jalisco, de violencia. Y afortunadamente, digo, más allá de lo que podamos pensar o querer en cuanto al resultado, pues se convirtió todo en fiesta, ¿no? Prácticamente saldo blanco, salvo algunos desmanes menores, nada que lamentar. Entonces, es un ambiente de veras, no tengo ni siquiera las palabras correctas para describirlo. La gente del Atlas, lágrimas, Heriberto, gente que ya se está tatuando en estos momentos la fecha del 12 de diciembre del 2021. Es increíble lo que se está viviendo en Guadalajara y creo que no es para menos.
El guadalupanismo y el atlismo que se juntan en el 12 de diciembre a partir del día de ayer para mucha gente allá en Guadalajara y en otros lugares de la República Mexicana, un equipo que siempre cae bien, que trata bien la pelota, que agrada siempre el Atlas de Guadalajara. Por último, Hernaldo, el comunicado del Guadalajara, el comunicado de las Chivas, donde ironiza sobre el título conseguido por el Atlas ayer, ¿cómo lo tomó la Grey rojinegra?
Mira, Heriberto, te diría que, bueno, por supuesto, lo tomaron, creo, de quien viene, ¿no?, diríamos en lenguaje popular, tomando en cuenta que el Guadalajara vaya ni siquiera clasificó a la liguilla, ¿no? Y creo que esto se lo han recalcado mucho los vigentes campeones del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas, se lo han hecho saber así en redes sociales, ¿no? O sea, que por más títulos que tengas, bueno, no, ni siquiera estuviste en la liguilla, ¿no?, para pelear por este título. Y por otra parte, te diría, más que los rojinegros, lo que han opinado los rojiblancos, Heriberto, yo noto bastante desazón, molestia de parte de la afición del Guadalajara con su propio equipo a raíz de esta publicación. Si revisamos lo que se está diciendo en redes sociales, muchos muy molestos y asegurando que no los representa en lo más mínimo lo que hizo ayer el Guadalajara. Me parece, y esto ya lo digo a título personal, de poca clase, ¿no?, en el momento. Sí. Además, cuando ha habido una rivalidad muy, muy importante, histórica, tan trascendental para el tejido social de Guadalajara, creo que no era el momento para hacer eso, más allá de las polémicas que le gustaba en su momento hacer a Jorge Vergara. Y me parece que la afición del Guadalajara, menos en la perla tapatía, ha entendido que era momento de quitarse el sombrero y simplemente felicitar al de enfrente.
De acuerdo, Hernaldo. Muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ciro. Tú has visto ese comunicado, si lo pudieras describir para nuestro público de Radio Fórmula el día de hoy.
Sí, el texto es solamente un pulgar arriba de la cuenta oficial de Chivas y es una fotografía, bueno, una composición, un arte gráfico en color rojo con el escudo de las Chivas en tonos blancos, en donde se ponen las siluetas de todos los trofeos ganados por el Guadalajara como sombras, y únicamente los dos que ha ganado el Guadalajara, como contrastando
el Atlas,
lo poco del Atlas, quiero decir, sí, los dos títulos que tiene el Atlas en su historia contra la cantidad de campeonatos que ha logrado el Guadalajara. Me pareció también de pésimo gusto, una manera muy barata de querer desviar la conversación, de querer adueñarte del momento, cuando quien deportivamente lo ganó con todos los méritos fue justamente tu rival de ciudad. Hay que tener clase. Está visto que la gente que maneja las redes sociales del Guadalajara no la tiene, porque ni siquiera alcanza a entender las penurias deportivas que ha tenido el Guadalajara, no solo este torneo, sino en el pasado reciente, como para querer ser protagonista de esta forma tan lamentable en un momento de gloria del Atlas de Guadalajara, que se lo ganó con todas las de la ley.
Exactamente. Mario, ¿qué opinas sobre esta forma de reaccionar por parte de la directiva del Guadalajara?
Sí, no, primero lo dijo muy completo, Ciro, pero en verdad que lamentable, porque pudiéndose poner un frac por todo el año que han tenido tan lamentable, Guadalajara, perdón, la redundancia, poniéndose un frac, pudiendo haber dicho cosas tan bonitas de su rival, de su diablo rival, la verdad que fue totalmente fuera de todo el contexto, bastante, bastante bajo, muy bajo.
Sí, sí, de acuerdo con Mario, de acuerdo con Ciro también. La clase hay que mantenerla siempre, incluso en este tipo de circunstancias. Y vamos a escuchar, perdón, a Andrés Guardado, entrevistado por Héctor Huerta.
No, no, no dormí. Te devuelvo el saludo de Rojinegro, una felicitación para todos los rojinegros que hemos pasado por todas con este equipo y que por fin tenemos una alegría enorme. Creo que ha valido la pena tanta espera, para mí por lo menos. Y pues no dormí, la verdad que estoy hasta ahorita que no he dormido, nada, desde el día de ayer. Tuve el partido ayer contra la Real Sociedad y justo le decía a mis compañeros cuando salió el partido, le dije, ya sería la noche perfecta porque ganamos 4-0, y ya sería la noche perfecta que mi Atlas se quede campeón y ya, así que me puedo morir en paz.
Y cuando cae el gol de Furch, el penalti, ¿qué hiciste?
Mira, como estaba en mi cama a oscuras con mis hijos dormidos, que no podía hacer mucho ruido, lo que me salió fue saltar en mi cama y fue inevitable que no ponerme a llorar. O sea, literal me puse a llorar. De hecho mi mujer me empezó a grabar y yo dije, no me grabes. Digo, me da un poco de vergüenza esto, pero es que era inevitable, es un sentimiento que tú me entenderás, que nunca me había tocado vivir y ser aficionado a un equipo, más allá de que yo había jugado con el equipo como profesional, pero aunque no hubiera jugado como profesional de ese equipo, yo soy del Atlas de toda la vida, ¿no? Entonces, es un sentimiento que nunca había vivido y la verdad que fue una alegría muy, muy grande.
¿Por qué irle al Atlas después de que no sabíamos que era ser campeón?
Es que no, es que literalmente parecerá que será una salida fácil para nosotros los atlistas de decir, si te lo explico no lo entenderías, pero es que es totalmente cierta, porque no hay una manera de explicarlo realmente con palabras.
Y yo creo que sí se puede explicar, porque no necesariamente el equipo del que eres partidario tiene que ser ganador para que sigas siendo partidario de ese equipo con toda la fidelidad por toda una vida. Es decir, el no ganar títulos no resta cercanía con el equipo al que se quiere, Mario. Y aquí se puede entender también este llanto, estas lágrimas de felicidad, que es algo muy bonito que da el deporte y que ha tocado escucharlo en el caso de Andrés Guardado.
No, único en el deporte, es decir, nosotros que somos competidores, nosotros que somos, que tenemos un equipo, no podemos cambiar de camiseta para nada. Es decir, nosotros la camiseta que tenemos en el alma la tenemos tatuada, y puede ganar quien sea, pero por dentro nosotros tenemos un color. Es decir, eso no se cambia de la noche a la mañana. Esto es fútbol, esto es competencia, esto es llano, barrio. Y esto que siente Guardado, la verdad que me emociona, por eso le va y cómo le va, por eso tiene la carrera tan brillante que tiene, porque nació en el Atlas, del Atlas se fue a la selección, de la selección se fue a Europa, es decir, eres de una sola pieza, de un solo color. Exacto. No cambias y cambias por cambiar, esto no es fútbol, yo creo que el fútbol es mucho más que esto que nos acaba de decir Guardado, es algo único.
Sí, ¿sabes qué, Ciro? Hay identidad y pertenencia a un equipo de fútbol.
Y en el caso de Guardado, pues nació ahí. Y justamente con una buena cantidad de jugadores que nacieron ahí, el Atlas ahora es campeón. Apuntalado por extranjeros y por jugadores veteranos muy bien seleccionados por una buena gestión deportiva.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso, Ciro, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sí, muy breve, y me tardo de verdad 15 segundos, porque todos tenemos muchas cosas que decir todavía de este tema del Atlas, y hay otros temas que son de verdad muy importantes. Hoy que ya es campeón el Atlas, 70 años después, hoy que el Atlas ya no tiene problemas en la tabla de cocientes,
bien podrían ya reanudar el ascenso y el descenso. Fue el Atlas el principal impulsor de esa cancelación del ascenso y el descenso en la Liga Mexicana, algo que le ha hecho mucho daño al torneo mexicano de la Primera División.
Totalmente de acuerdo, y habrá que esperar hasta 2023 para que se pueda reanudar el ascenso y el descenso. Hazme el favor, en el fútbol.
Yo me tardo 4 segundos de todo.
Vas, Mario.
¿Qué palabras tan exactas, tan agradables, te sido profundo? Sensacional.
Querido Mario, te mando un abrazo.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Corto y conciso, y muy cierto lo que apunta Ciro en esta tarde. Y vamos a ir con Manu Martín, porque ya está el sorteo de los octavos de final de la Champions. Manu, qué gusto saludarte. ¿Por qué se repitió el sorteo cuando se estaba dando en torno a los duelos de Villarreal y Atlético de Madrid?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues os lo resumo muy rápidamente, el ridículo más grande que he visto yo en mucho tiempo en el deporte mundial. Empezaba el sorteo a las 12 de la mañana, hora local en Lyon, Benfica-Real Madrid, el primer emparejamiento, sin ningún problema. Pero cuando salía la bolita del Villarreal, le emparejaban con el Manchester United, con el que ha jugado la fase de grupos. Ya pasaba algo raro ahí, se rehacía todo rápidamente y le tocaba al Manchester City. Después la bola era la del Atlético de Madrid y le tocaba con el Bayern de Múnich. Seguía el sorteo. Para que os hagáis una idea, en ese sorteo pues ha habido emparejamientos como el del Paris Saint-Germain con el Manchester United, Messi contra Cristiano, por ejemplo. Seguía el sorteo, avanzaba y no pasaba nada, pero cuando ha terminado, los abogados del Atlético de Madrid, que lo estaban viendo desde el Wanda Metropolitano, se han dado cuenta de que el operario que debería introducir la bolita, las distintas bolitas de los que pueden ser tus rivales y no las con los que has jugado la fase de grupo, son de tu mismo país, pues ese operario no había metido la bola del Manchester United en el sorteo del Atleti y sí la del Liverpool. Ponía una reclamación, se unía a eso el Villarreal, que no había quedado muy conforme con lo que había pasado, reunión de urgencia de UEFA, y se decide que 3 horas más tarde se repite el sorteo. Se quedan tranquilos los afectados en primera instancia, porque obviamente al Atlético de Madrid no le hacía gracia jugar contra el Bayern, pero protesta el Real Madrid, que tiene una eliminatoria que yo creo que es faltarle el respeto al Benfica, pero bueno, digamos que el Real Madrid es superior. Y a partir de ahí se ha liado también una de estas que tienen por costumbre tener como protagonistas a Ceferini y a Florentino Pérez. La UEFA no ha cedido, ha celebrado el segundo sorteo y ese es el definitivo, y podemos confirmar ya que el Real Madrid, a pesar de que lo han estudiado durante toda la tarde-noche, no va a reclamar al Tribunal de Arbitraje Deportivo y acepta que el sorteo le ha tocado con el Paris Saint-Germain de Messi.
Un abrazo, Manu. Como sabes, me gusta escuchar diferentes opiniones en radio, en prensa española, y se han desatado, ya sabes, la teoría de la conspiración, de que si la UEFA la llevara mejor con el Real Madrid, no daría pie a que se pensara mal, qué sé yo, pero me quedo con lo que tú dices, así se quedan. ¿Quién tiene que estar más preocupado, el Paris Saint-Germain o el Real Madrid?
Pero, Ciro, un saludo, pero no habíamos quedado, o no se acusaba al Real Madrid de que le ponían los sorteos fáciles, no se acusó al Real Madrid de ganar las 3 Champions porque le tocaban rivales fáciles. Es que, mira, ya sabes mi opinión, yo no estoy ni de un lado ni de otro y trato de ver las cosas con objetividad. Por un lado, la UEFA ha hecho un ridículo de lo más espantoso, pero la UEFA se había asegurado por ahí un Messi Cristiano, que no lo va a ver en la final por muchos años que lleve soñando con eso. Y por otro lado, el Real Madrid hasta cierto punto tiene derecho a quejarse, pero hay una cosa que a mí me escama. Con un departamento jurídico como el que tiene el Real Madrid, que no se vayan al Tribunal de Arbitraje Deportivo, es porque el Real Madrid sabe que tenía todo perdido. Eso es así. Y el ridículo de la UEFA, te voy a decir, hemos estado en nuestra carrera periodística en montones de sorteos, pero es que yo además tengo la suerte de haber participado en los sorteos. Los ensayos que se hacen, yo estuve en uno en Lyon, de fase previa en el mes de julio, finales de junio, primeros de julio, y se hizo un ensayo. ¿Qué no se hará para los octavos de final? Pues UEFA ha hecho el ridículo más espantoso con este tema. Y en cuanto a lo que tú dices, ¿quién tiene que tener más miedo? Te lo digo dentro de 2 meses. Siempre nos pasa lo mismo. Juzgamos el sorteo en función de cómo están los equipos en el mes de diciembre, y me acuerdo de uno que el año pasado estaba muy mal, que echó al entrenador, que trajo a un alemán, lo puso en el banquillo y acabó ganando. ¿Os acordáis lo que le pasó al Chelsea? Y el día del sorteo de octavos se decía que el Chelsea estaba absolutamente eliminado. Con lo cual, mira, creo que el Real Madrid corre el riesgo de llegar muy cansado, pero de momento yo confío en Ancelotti porque creo que está haciendo bien las cosas con Pintus, con el preparador físico, y que el Paris Saint-Germain tiene a Sergio Ramos, que no se sabe si va a estar o no va a estar, por mucho que hoy en Madrid ha dado una rueda de prensa diciendo que espera que sea su despedida en el del Bernabéu ya con público. Posiblemente Messi esté más integrado, haya vuelto Neymar de la lesión y descansado. Mbappé, luciéndose contra su futuro equipo. Tiene muchos alicientes como para pensar que los dos pueden llegar o muy bien o puede llegar el Paris Saint-Germain mal, el Madrid cansado, quién sabe.
Sí, si jugaran hoy mismo, yo creo que tendría que estar más preocupado el Paris Saint-Germain, pero faltan dos meses. Si quieres, Beto, repasamos los partidos. Yo tengo una pregunta más para Manu, pero del juego de ayer del Atlético contra el Real Madrid.
Por supuesto, Ciro, los leo. Real Madrid contra Paris Saint-Germain. Esto es lo que le tocó, decías, al Real Madrid después de esta rectificación en el sorteo. Manchester United va a jugar contra el Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Salzburgo, Manchester City contra el Sporting de Lisboa, Juventus, Villarreal, Ajax, Benfica, Liverpool, Inter, Chelsea contra Lille. Son los emparejamientos, Ciro, de octavos de final.
Sí, oye, yo le quería preguntar a Manu del juego de ayer entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Gana el Madrid en el Bernabéu, pero al final el Cholo Simeone lanza una frase, y tú sabes que Simeone, Manu, siempre quiere decir algo entre líneas, es un tipo muy inteligente, dice: me encanta cómo juega el Real Madrid, y después describe cuál es el estilo del Madrid con el que le ganó en esos 90 minutos, y propiamente está describiendo al Atlético campeón de la temporada pasada. ¿Qué te pareció lo que dijo al final Simeone, y si coincides con él?
Se perdió la comunicación con Manu Martín. Vamos a tratar de retomarla en un momento más.
Perdón, creo que se fue mi señal, ¿verdad? Bueno, una disculpa.
¿Tú me escuchas bien?
¿O sí?
Manu es el que se perdió, ¿no?
Ah, perdón, pues es que yo también dejé de escuchar, entonces...
Sí, no tenemos a Manu Martín. Pero, ¿qué te parece, Mario, ese duelo del Madrid con el Paris Saint-Germain?
Sí, contestándole y escuchando... muy oportuna la entrevista. Quiero decirte que, primero, sí es algo tremendo, el fallo del sorteo es algo lamentable, que en estos niveles de Champions League, estamos hablando de los top de los equipos del mundo, suceda un problema como este, es lamentable. Pero por el otro lado, el partido es extraordinario. El Paris Saint-Germain y el Madrid, al margen de cómo lleguen, quiero decir que van a venir muy bien, pero te voy a decir por qué. Primero viene el parón de fecha FIFA, en donde los jugadores se van a recuperar, van a descansar, se van a desconectar, y vuelve la reactivación, en donde todos los jugadores van a estar a plenitud. En el caso de Pochettino, va a tener la oportunidad de trabajar lo que no se ha visto ni se ha trabajado en conjunto con el Paris Saint-Germain, por eso se ve disperso. Vamos a ver cómo llega el Madrid, que ayer, contestando... un poquito, yo no escuché a Simeone, pero escuchando nomás vi el gol, Ciro, Heriberto Murrieta. Sí,
Mario, fíjate que ya tenemos a Manu de regreso. Manu,
perfecto.
No sé, adelante. Si escuchaste, Manu, la pregunta que te hizo Ciro.
Sí, la escuché a la mitad, pero sé por dónde iba, por el estilo de juego que había empleado el Real Madrid y cómo lo describía Simeone. Me lo imaginaba, porque hay un debate abierto entre atléticos y madridistas aquí en Madrid, y estoy seguro que lo has escuchado, que es cómo criticaba la afición o la gente del Real Madrid la forma en la que el Cholo se plantó en dos finales de Champions, la forma en la que ganó dos ligas, es decir, jugando en bloque bajo, como decía ayer el Cholo Simeone, y saliendo a la contra, y es exactamente lo que está haciendo ahora el equipo de Carlo Ancelotti. Bueno, podemos entrar en ese juego de hipocresías que tiene el fútbol, y muchas veces no vemos en el equipo contrario las virtudes, o sea, no vemos las virtudes en el equipo contrario, y sí cuando nos toca a nosotros. Pero yo, la lectura que hago es otra, Ciro. Me parece que el Real Madrid tiene entrenador. Tiene entrenador porque con una plantilla idéntica a la del año pasado, el fruto y el provecho que le está sacando adaptándose a distintas formas de juego... Mira, podríamos abrir el otro melón, el del otro debate, el del entrenador del año pasado. Cuando muchos decíamos a qué jugaba el Real Madrid, era porque no había un sistema. Eran 11 tipos que se ponían en la cancha y siempre jugaban a lo mismo. Ganaban, perdieran o empataran. Y sin embargo, Ancelotti, en lo que va de temporada, en función de lesionados, en función del estado de forma de los jugadores y en función de cuidar mucho, sobre todo a los tres del centro del campo, ha decidido que esa es la forma de jugar. Pues yo creo que tiene mucho mérito por parte de Ancelotti. Lo que critica el Cholo también lo veo de manera objetiva. si antes me criticaban a mí, porque ahora alaban al Real Madrid, porque es el Real Madrid y tiene la prensa que tiene. Pero es justificable tanto las declaraciones del Cholo como las actuaciones de Carlo Ancelotti.
Efectivamente. Correcto. Y faltaría...
Pues, listo.
Sí, Ciro, adelante.
No, dale, Beto.
No, solamente agregar, Manu, que el Barça, con este momento tan duro que está viviendo, va a enfrentar al Nápoles en la Europa League, y ahí veremos al mexicano Chucky Lozano frente al conjunto del Barcelona.
Sí, y fíjate qué curioso, Beto, el Barça, en medio de esta locura, hoy está en Arabia Saudí, mañana va a jugar un partido homenaje a Maradona, pero no contra el Napoli, sino contra Boca, dos equipos en los que estuvo Maradona. En lugar de elegir al mítico, eligieron a Boca y al Barcelona. Bueno, pues hoy parece que la suerte o la UEFA ha querido que también se le rinda homenaje con los dos equipos en Europa en los que jugó Maradona. Bueno, pues decir un poco lo mismo que decíamos de la Champions. A la vez, desde mi punto de vista, le queda menos recorrido a Xavi Hernández para mejorar la situación, no por su capacidad, sino por lo que hemos dicho siempre, por la plantilla. Y él está usando ya palabras de Ronald Koeman a la hora de definir su plantilla. Esto es lo que hay. Con lo cual, si es capaz de revertir una situación, llegará a un partido emocionante. Si no, a día de hoy, y haciendo el análisis hoy, el Napoli es muy favorito contra este Barcelona, que veremos a ver qué pasa. Por cierto, hoy se ha reunido Rayola, el representante de Haaland, con Joan Laporta. Ahí, pues lo contaba el viernes, hay una teoría en el Barcelona de sus directivos, que es que en lugar de remodelar la plantilla con 5 o 6 piezas de buenos jugadores, pero no top, invertir todo el poco dinero que hay en uno grande y fusionar a la gente. Ese sería Haaland. Bueno, yo creo que han empezado también a trabajar ya en ese aspecto.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, gusto en saludarte. Buenas noches por allá. Y del NFL, ¿qué tenemos para el día de hoy, Ciro?
El día de hoy juegan en Monday Night Football, partido que tendremos por ESPN. Los Cardinals, que estarán recibiendo a los Rams. Dos bajas muy importantes para el equipo de Los Ángeles. Patrick Ramsey, esquinero, fuera por COVID. Misma historia que su ala cerrada, Tyler Higbee. De la jornada de ayer, Dallas le ganó a Washington. Empezó muy bien el equipo de los Cowboys, después se metió en un berenjenal en la segunda mitad del partido. Washington les alcanzó a emparejar y solamente le ganaron por una anotación. Kansas City le ganó con toda autoridad a los Raiders, van camino a ganar su división y son en este momento, incluso por encima de los Patriotas de Nueva Inglaterra, según Las Vegas, el equipo mejor rankeado de la conferencia americana, en camino a llegar al Supertazón de nueva cuenta. Por la noche vimos a Green Bay, que le ganó una vez más a Chicago. Aaron Rodgers lanzó 4 de anotación, 0 intercepciones. Le marcó 75 puntos combinados Rodgers a Chicago en los dos partidos que se enfrentaron. Como bien dijo cuando los enfrentó en el Soldier Field, I still own you, les dijo, todavía son de mi propiedad. Y lo demostró con hechos en el partido de ayer por la noche. Y así, la semana 14 de la NFL se acerca la recta final de la temporada, Beto, más larga de la historia.
Correcto, Ciro, y vamos a ir con Alex Pombo, porque veía las imágenes que me reenviabas de ese final escalofriante, electrizante, como pusiste en Twitter, de la temporada de la Fórmula 1, y la pregunta sería, Alex, gusto en saludarte, ¿qué tanto contribuyó Checo Pérez al triunfo de Verstappen en esta temporada?
¿Qué tal? Un gusto saludarlos, y mucho. Influyó muchísimo en el resultado y sobre todo le dio confianza al equipo Red Bull, le dio confianza a Max Verstappen, y Max Verstappen lo dijo al aire, que escuchamos todos, es una leyenda Checo Pérez. La verdad es que la forma en que mantuvo a raya a Lewis Hamilton, que no es la primera vez, lo vimos a lo largo de la temporada, y sobre todo con neumáticos ya muy usados con respecto a los que traía Lewis Hamilton, la verdad, mis respetos. Ustedes saben que yo he sido un poco a veces duro con él, o trato de ser justo, pero la verdad lo que hizo ayer contribuyó mucho para que Verstappen se coronara campeón, y obviamente las decisiones erróneas por parte de la FIA y de Mike Massey y de todo lo que pues ya sabemos que pasó.
El viernes que
aquí estamos. El viernes que platicamos, Alex, recordaba aquella definición de temporada en Suzuka entre Prost y Senna, que en la primera curva se fastidió toda la expectativa que había para la última carrera de la temporada. Bueno, subiera importante. ¿Tú habías visto algo como esto en el tiempo que llevas de ver Fórmula 1?
Mira, la verdad, sí hemos visto algunas ocasiones, inclusive hay que recordar cuando también Schumacher quiso chocar a Jacques Villeneuve, cuando también chocó a Damon Hill. La verdad, fue interesante porque, y yo tocaba el punto de las decisiones de Michael Masi y de los oficiales, de los comisarios que toman las decisiones. Lo vimos en el arranque, arranca muy bien Lewis Hamilton, deja atrás a Max Verstappen, pero después yo sabía que iba a ser muy agresivo, tenía que aprovechar la oportunidad Max Verstappen. Obviamente no le va a dar el espacio a Hamilton, que sale de la pista corta y los oficiales deciden hacerse los que no vieron nada. No, Verstappen lo sacó, y sobre todo que vimos a lo largo de la temporada que Verstappen sacó varias veces o Hamilton sacó varias veces y los penalizaban. Ahora decidieron no penalizar y la verdad es que fue espectacular. Yo lo compararía solamente con aquella carrera que fue en Fuji, cuando James Hunt y Niki Lauda, que estaba lloviendo, que se decidió hasta el último momento, que inclusive James Hunt no sabía que había ganado el campeonato, y ahí es donde con la única de lo intenso del nerviosismo, porque en aquella ocasión en Fuji estaba lloviendo.
Correcto, en 30 segundos, ¿cómo deja esto las cosas para la próxima temporada, mi querido?
Ya terminó ayer apenas y ya quiero que arranque la temporada nueva. Lewis Hamilton va a regresar con todo, al igual que Mercedes, porque les dolió en la forma que se llevaron la victoria Red Bull, pero la verdad se lo merecía Verstappen y el equipo Red Bull, y Checo estuvo excelente.
Alex, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo.
Un abrazo para ti. Muchas gracias, Ciro. Mario, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta
buenas
mañana.
Adiós, Ciro Heriberto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.